Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a lo que la pandemia se llevó.
Sí, hablo como si hubiera pasado, o al menos he quedado un poco rezagada.
No es que sea científica, médica o epidemiológicamente correcto realizar esta afirmación, pero me pareciera que ya estamos en condiciones de pensar en lo que la pandemia se llevó. Así como un día irrumpió y gradualmente se adueñó del mundo, así como nos dijeron los expertos que un día muy gradualmente ya iba a formar parte de nuestro calendario sin llamar más la atención que otras enfermedades. Un día la pandemia iba a finalizar, iba a terminar, se iba a transformar en otra cosa.
No iba a ocupar toda nuestra existencia como lo hizo por 2 años.
Ese tiempo parece haber llegado, parece ser ahora mismo. No sabemos si esto es resultado de que alguien lo decretó, si es una convención social, si fue la vacunación completa, la baja considerable de transmisión y contagios, la caída de cifras de muertes diarias, el color del semáforo, la necesidad de ponerle un inicio a la nueva normalidad,
que ni tan nueva ni tan normal,
o la decisión de Putin de avanzar sobre Ucrania,
o todo eso junto.
Ya parecen haber quedado atrás, muy atrás, aunque ni tan atrás, las protestas por las restricciones, las suspensiones de actividades, los encuentros por teleconferencia o las noticias minuto a minuto de la evolución de la curva de contagio. Ahora, el minuto a minuto es el movimiento de las tropas rusas o las nuevas sanciones que Occidente pueda sacar de la manga para limitar a Putin, limitando en un mismo acto a toda Rusia con su población y sus expectativas.
Vamos, es tiempo.
Mucho hemos fantaseado con que el mundo ya no sería el mismo, con que quizás aprenderíamos cosas, nuevos modos de relacionarnos, más eficaces, nuevos sistemas de inclusión y redes de contención, una humanidad más humana que aprendió de la experiencia, que se espantó y tomó nota,
que meditó y valoró,
que el día en que pudiéramos decir
la pandemia fue una anécdota muy dolorosa,
tendríamos mucho que decir y que cambiar. La realidad es que no tanto. La realidad es que si hoy fuera el momento,
porque algún momento debe haber que digamos vamos a salir de las cuevas,
sería bastante poco lo que la pandemia nos enseñó, o al menos lo que como humanidad estuvimos dispuestos a aprender de esta traumática experiencia.
En el momento de susto a cualquier santo le rezamos, pero luego la soberbia vuelve a primar.
¿Cuándo corresponderá aplicar el tiempo de balance? ¿Será prematuro? ¿Será como escupir al cielo?
Pero si una nueva cepa nos puede poner en jaque nuevamente.
Pero si descuidarnos nos puede aventar de cabeza otra vez. Como sea, el mundo parece haber decretado, de un modo u otro, un final, lento y pausado, o determinante y tajante, de la pandemia.
¿Y qué nos dejó la pandemia?
De todo.
Aunque no lo parezca y solo puedan dar fe de ellos quienes perdieron a alguien o a alguienes cercanos.
La pandemia nos dejó de todo, pero fue más aún lo que la pandemia se llevó. Se llevó nuestra seguridad, nuestra convicción de humanidad invulnerable, se llevó seres queridos, conocidos, certezas, algunos cuerpos saludables y algunas convicciones irrefutables. Se llevó nuestra creencia de que nada puede cercar nuestra libertad. Se llevó nuestra seguridad de que no hay espacio para dictadores ni espacios para nuevas reglas restrictivas. La pandemia se llevó abrazos, se llevó besos, conversaciones cara a cara, se llevó cuerpos y caricias, también se llevó corduras, sensateces, nos puso a hacer filas, a limitarnos, a corrompernos, a viajar miles de millas aéreas por otras dosis, a declararnos fans de tal o cual farmacéutica o a considerarnos sabios de la vanguardia antivacuna por algún video de YouTube o mensaje masivo de WhatsApp recibido.
Tan masivo ese contagio conspiranoico como lo fue el propio virus que enfermó y mató.
Y de todo eso, de toda esa locura de astronautas andando por ciudades desiertas, de quédate en tu casa cuando no tenías ni casa ni nada para comer, de tenemos las opiniones de los expertos más expertos de la experiencia,
de todo eso no quedó prácticamente nada aprendido.
Tal vez por un tiempo nos lavemos mejor las manos, valoremos un poco más los sistemas de salud, ventilemos más eficazmente los ambientes.
Lo que la pandemia se llevó.
Se llevó los aplausos a profesionales de la salud y se llevó a muchos de esa llamada primera línea. Se llevó fiestas de cumpleaños, visitas a los viejos, encuentros y convivencias, se cargó matrimonios, parejas, relaciones y oportunidades. Se llevó progreso, economía, sueños y desvelos. En un momento no supimos de qué culpar a la pandemia y de qué a nosotros mismos. mismos. Nos comportamos muchas veces como niños, como adolescentes y como extraterrestres. Y claro que llegamos a pensar,
¿y si nada nunca más vuelve a ser igual?
Y ahora parece ridículo, pero sí lo pensamos.
Fueron 2 años.
Digo, fueron porque son los 2 años que pasaron sin restarle continuidad a esta realidad en la que imaginamos 1000 posibilidades. El fin de los tiempos, el apocalipsis zombie, la oportunidad a la naturaleza con una victoria ecológica obligada, la sustentabilidad del planeta, el volver a las fuentes, la paz mundial, la armonía de una humanidad en sintonía, la justicia social, la creatividad en los sistemas educativos globales, el rompimiento de las sociedades dañinas, lo innecesario de muchas costumbres, la interacción mediatizada, la insolvencia de lo trivial en el mundo, la valorización de lo trascendente y lo gozoso.
Pero no.
Regresamos con bombas, guerras y muertes, con violencia, drogas y armas, con catástrofes voluntarias, desprecio y un sinfín de ridiculeces fuera de contexto.
Lo que la pandemia se llevó es mucho, en algunos casos todo.
En otros, apenas una chispa de latido, una pequeña marca en el espíritu. Tiempo. Lo que sí está claro es que, de ser un curso de enseñanza para la humanidad, el precio fue demasiado alto para lo poco que aprendimos. No es que uno exija una recursada.
Absolutamente no.
La pandemia dejó a gobiernos y a políticos tratando de sacar provecho, a empresas buscando aún más el rédito económico, a personas demostrando abiertamente lo poco que valoran al prójimo, a humanos creyéndose más importantes que la misma humanidad. Lo que la pandemia se llevó no terminará nunca de llevárselo. Porque si bien pasaron 2 años y algún día era lógico que empezáramos a hablar de otra cosa o no habláramos más de nada,
ya no somos los mismos.
Porque la pandemia a algunos nos quitó mucho, a otros nada. A algunos nos dejó nada y a otros nos dejó mucho. Una crisis global que nos dejó nuevas cuentas de consumo de series, descargas de programas de teleconferencia, nuevos contactos remotos, vistas de películas, series, documentales que jamás hubiéramos mirado y nuevas ceremonias para dormirnos, despertarnos, visitarnos, considerarnos y calmarnos.
Nuevas ceremonias que pasaron por mil instancias.
Dejar la ropa que usamos fuera, alcoholizar todo lo tocado, lavar todo lo que viniera del mundo exterior, tomarnos la temperatura en cada ingreso a un espacio público, hisoparnos, vacunarnos, sospechar de cada reacción como si fuera un síntoma, imaginarnos cualquier superficie como el espacio aterrador donde reposaba el invisible exterminador de la raza humana. Y en este tiempo que parece haberse marcado como un buen tiempo para meditar sobre los 2 años de pandemia de los que venimos para volver a espantarnos con la guerra, la migración, los desplazados, las bombas, la crisis, la economía y la rutina de desgracias y alegrías cotidianas,
las noticias marcaban un nuevo ritmo en la actualidad.
Asumió Boric la presidencia de Chile. México envió una carta al Parlamento Europeo diciendo no se metan en nuestros asuntos. Los oligarcas rusos buscan blindar sus fortunas. El Real Madrid le ganó al PSG. Ucrania pide zona de exclusión aérea a la Unión Europea. Venezuela dialoga con Estados Unidos y con Rusia. China pide cautela, un hospital y una mezquita bombardeada en Mariupol. Cristiano Ronaldo se convertía en el máximo goleador de la historia del fútbol. Hay bombardeos en zonas civiles, crece la cifra de muertos. Aburrió el clásico Chivas América. Funcionarios exigen a Putin que la operación sea tan rápida como él prometió. Ataques con cuchillo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La economía rusa se resiente. Misiles iraníes contra el consulado estadounidense del Kirguistán. Abren corredores humanitarios. Los desplazados refugiados superan los 2,5 millones en Ucrania. Otro canadiense es asesinado en Playa del Carmen. Zelensky sigue alentando la resistencia. La izquierda marchó en Argentina contra el acuerdo contra el Fondo Monetario Internacional. Putin quiere poner fin a la Operación Z y tomar Kiev de una vez. Cancelan la serie de Vicente Fernández. Cárteles libran su guerra en la frontera de Jalisco y Michoacán. Colombia votaba legislativas de cara a las presidenciales. Y así, entre las noticias de un mundo sensible e hiperactivo donde lo roto y lo perdido es parte de lo que la pandemia se llevó y aquello que la actualidad nos va dejando a cada paso, nosotros les damos la bienvenida al
¡caos total! Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
damas y caballeros, Gabriel Boric asumió en Valparaíso como presidente de Chilepas. Bien, el ex líder estudiantil de 32 años se convierte ahora sí en el presidente chileno.
Un jovenazo.
Un joven. Hay algo que le corre a favor, si la caga puede decir, es que estoy chiquito.
¿Sí? Totalmente.
Para presidente, totalmente, o sea, claro, 32 sí, años, sí, realmente bueno, presidente no más joven de la historia chilena y demás. Así que bueno, saludó al pueblo en Rapa Nui, que es la lengua nativa hablada en la isla de Pascua. Ajá. En Aymara, lengua nativa hablada en el norte de Chile. En Mapuche, lengua nativa hablada en la Patagonia chilena. Y en español, lengua nativa hablada por la abrumadora mayoría de los habitantes de Chile.
Sí, claro.
Porque si no iban a decir, bueno, no le estamos entendiendo. Pero bueno, estos son símbolos y signos posible. Que hablan de lo que va a ser una presidencia en la cual hay muchísimas esperanzas depositadas. Recibió con una sonrisa la banda presidencial, la mítica piocha de O'Higgins, ¿no? Ajá. Libertador de Chile.
Sí que sí.
Símbolos del traspaso de poder de manos del presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, y del mandatario saliente Sebastián Piñera, a los que todos saludan con la manito. Ya
sí,
segunda
sí.
presidencia fue
pues
de,
claro,
de Sebastián Piñera,
está.
no consecutiva, pero sí, ya está, ya está.
Sí que sí.
Así que bien. Alberto Fernández, presidente de Argentina, participó de la asunción de Boric.
Ah, mire.
Sí, le pidieron Ajá. unas palabras. ¿Qué opina de Gabriel Boric?
Ah.
Y dijo, es un chileno que piensa en América Latina. Señoras y señores, estamos en cualquier momento bajo la edición del Diccionario de Definiciones Vergas del presidente argentino Alberto Fernández. Es un chileno que piensa en América Latina. Boric, dícese de un chileno que piensa en América Latina.
Ah, mire.
Sinónimos, chileno latinoamericanista.
Claro.
Masculino nacido en Chile con conciencia continental.
Bien.
Persona de Chile que abona a cierta concepción bolivariana.
Perfecto, claro.
Vio
claro.
cuando uno le preguntan sí, define sí, algo sí, y sí. no sabe.
Ajá.
Yo vine en realidad por sí, la comida.
Claro, claro. Estos acontecimientos
sí,
generalmente.
No me pierdo ninguno.
Sí, sí,
usted
son muy
es un
agradables.
Lángaro, usted es un lángaro. No, pero a ver, Alberto Fernández tenía muchísimas cosas para decir. Porque cambiaba de signo político,
claro,
porque era
póngale,
disque
sí,
más
sí,
afín a sí. la corriente gobernante en Argentina, porque era un cambio de aire, porque alguien muy joven asumía la presidencia, porque alguien que estuvo en las barricadas de la lucha de cuando fueron las protestas estudiantiles y llegaba a la presidencia. Y lo único que se le ocurrió decir es un chileno.
Y bueno,
o sea, sí, es un chileno. Es que
sí,
si no, no puede ser presidente
si no,
del
claro,
país.
Claro, claro.
Básicamente,
sí, sí,
claro.
Sí, sí,
es
sí.
un chileno que piensa en América Latina.
Ajá.
Muy bien.
Bueno, podría haber sido peor.
Podría haber sido peor. Podría
no,
haber sido.
Está bien.
Es un chileno que no piensa en nadie.
Ya, póngale. Sí.
Y ahí estaba mal, ¿no? Los chilenos
sí.
decían que piensen nosotros también, ¿eh? Les
claro,
pido, porque
claro,
hay
claro.
veces que por pensar tan grande vio
sí.
uno se
sí,
apeteta.
Es verdad.
Bueno, fantástico. A ver, de México enviamos a Betty Gutiérrez Müller a la presidencia.
Sí.
sí. Le hubiera gustado estar AMLO, pero le dijo, tengo que escribir una carta, ve tú.
Claro.
Entonces sí. fue Betty Gutiérrez Müller, quiso cantar en un momento.
Ajá.
Vio que está como
es que
ahora con
sí,
cantante.
Está cantante.
Le dijeron, no.
Está cantora.
Pero quiero una de Violeta Parra, quiero cantarle. No, está bien, Betty. Y bueno.
Sí.
¿Qué pasó entre AMLO y el Parlamento Europeo?
Sí,
ustedes
güey.
Habrán visto, o sea, mexicanos y mexicanas al grito de guerra ya saben lo que ocurrió, pero algunos habrán visto así como unos chispazos.
Síntesis
brevísima. Parlamento Europeo solicitó al gobierno de México puntualmente a López Obrador frenar textual la retórica populista contra la prensa.
Ajá.
Opositora, por supuesto, digo, Loret de Mola, Aristegui
sí.
y demás, que hubo chispazos y así.
Ajá.
La respuesta oficial de López Obrador, que le dijo a Ebrard, el canciller, le dijo, no, yo les respondo.
Sí.
Vio así como el meme, sosténme la cartera.
Sí.
Yo le voy a responder, sosténme la bolsa,
sí.
que voy yo. Dijo, bueno, más o menos fue como no se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del bloque conservador. Cuestión que a partir de ahí México se dividió en así no se le responde a los europeos.
Claro.
Pero
claro,
por favor,
son europeos.
Y por otra parte,
sí.
los amlistas diciendo: bien hecho, mi peje, los
sí.
puso en su lugar esos pinches
Ajá.
güeros europeos que andan hablando
Póngale.
Hablando perrada y media de
sí.
cosas que no les incumben. Bueno, igual.
Vamos para atrás por todos
sí,
lados.
Vamos para atrás por todos lados. López Obrador muy enojado, diciendo. Ya no somos una colonia así. Yo igual cada vez que escucho que un país grita no somos colonia de nadie
sí.
Sí, ya sea en Washington de un lado o en Moscú se escucha como un
De fondo, ¿no?
Bueno,
y con
bueno,
cámara.
Claro, claro. Que se, sí. No somos colonia de nadie. No sé. ¿Qué, ¿eres tú? En fin, bueno, hubo legislativas en Colombia. Sí. Ya falta menos para las presidenciales. El candidato de izquierda, Petro, cada vez más firme. Aunque vale recordar, Colombia es un país donde todo puede pasar.
Sí, güey.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, decimosexta emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy les vengo con el día pi.
Pi.
3,14159265359.
El día de las matemáticas. Disculpe que lo interrumpa,
gracias,
pero podemos estar así infinitamente.
Sí, sí, sí.
El día de las matemáticas, claro.
Sí, el día del número pi. Se celebra el 14 de marzo por el modo en que las culturas anglosajonas expresan las fechas escritas.
Ajá.
Primero el mes y luego el día. Es decir, 3,14.
Claro, pi. Ah, excelente, excelente.
Fue en 2009 que el Congreso de Estados Unidos aprobó la creación de este día conmemorativo de las ciencias matemáticas. El número pi es muy, pero muy, muy pinche antiguo, güey. Hay registros que dan fe de su existencia desde hace miles de años, antes de los babilonios.
¡No mames!
Sí, ya para los egipcios el número pi tenía mucho que ver con la construcción de las pirámides.
Ajá.
Y también los chinos lo conocían muy, pero muy bien. Y lo conocen, no es que lo olvidaron luego.
¿Chinos se olvidaron el número pi, güey?
No,
¿dónde
no,
lo dejé?
No, no,
no. No, no, bien, bien.
Parece haber una especie de desafío entre los matemáticos de descubrirle la máxima cantidad de números posibles a pi.
Ah, desafíos nerdos, bien,
sí.
Perrones así. ¿Cuántos les descubriste tú?
Grandes personajes, como por ejemplo Isaac Newton, lograron descifrar algunos de sus dígitos. Con el transcurrir de los años, otros genios de las matemáticas y la física pudieron calcular un número más grande de dígitos.
Bien.
Hasta la fecha, resulta imposible calcular el área exacta de la circunferencia, ya que pi es un número infinito.
Infinito.
Pero vamos con algunos datos medios pendejos, pero interesantes.
Ajá, vamos.
En el año 2014, una computadora moderna pudo procesar y descubrir que pi encierra más de 12 billones de dígitos y sigue, sigue y sigue.
El japonés Akira Araguchi en 2006 recitó 100.000 dígitos del número pi, empleando en ello 16 horas seguidas solo parando para beber agua.
El matemático Rudolf van Zeulen ordenó que pusieran en su lápida los 35 dígitos del número pi que habían sido calculados por él mismo.
La celebración del número pi es también la fecha que se conmemora el nacimiento de Albert Einstein.
De este modo nos vamos a celebrar el día pi con Belén y Chalía.
¡Claro!
Nuestras físicas matemáticas superpoderosas y hermosas.
¡Ah, huevo! ¡Qué genial! Me gustó el que dijo: yo en mi lápida quiero todos los números,
sí,
que descubrí. Ya que uno
que descubrí
lo descubre,
yo, son
que queden en pie.
Por lo,
¿no?,
menos, sí.
Claro.
Yo los encontré. Sí,
totalmente,
sí,
totalmente. Muy bien.
Ya
ahí,
que estamos de,
sí,
encuentros y celebraciones, hay más información. A pesar de lo tardía de la invitación a la 19ª inauguración de Chilango Taco, fue un éxito total.
Décima inauguración de Chilango Taco. Les manda un saludo del subsuelo.
Ibiel, Catalina Perdida,
Néstor,
la negrita de la familia,
Inge Moscar,
Calibro,
El Pana
y Sheila.
¡La resistencia existe!
¡A huevo!
Y ahí los veíamos, o los escuchábamos al menos en Santa Cruz de la Sierra, 19ª inauguración de Chilango Taco. El subsuelo, Ibiel, la negrita de la familia, El Pana, el Calibro, Sheila, Catalina Perdida, por supuesto,
sí, sí,
el Nator. Amigos, qué buena onda.
Qué buenos recuerdos.
Sí,
tengo más, tengo más, tengo más.
Sí.
Hubo carnita asada, se hizo, y aquí la información de la reunión en Saltillo, Coahuila.
En Saltillo, desde una carnita asada norteña, le saluda la Gorgón Oficinista,
Stamina, Mr. Nerd,
y en Saltillo,
¡la resistencia existe!
Ahí está, para los que preguntaban, se va a hacer, se va a hacer carnita asada en Saltillo, Gorgona, Stamina. Ya,
sí,
vimos cómo se,
sí,
acentúa,
sí,
¿no?
Por
yo
favor.
Me Stamina. Estoy desasnando a este respecto. Stamina y Mr. Nerd.
Sí que sí.
Muy bien.
Como si fuera poco, tenemos el dato del Tour 2022 de la Virgencita de Cocha, Carly, por México. Ajá. Ya pasó por Guadalajara, Los Altos de Jalisco, sí. León, Guanajuato, Querétaro y está por San Luis Potosí. Aquí tenemos la constancia.
Hola, hola, navecita chula. Aquí desde la exótica San Luis Potosí, el Aaron Querétaro de Cravioto, ahora de embajador en el Tour 2022 de la Virgencita de Cochabamba. Nada más y nada menos que...
La Gorgona Oficinista de Saltillo, Coahuila.
Carly, de Cochabamba, Bolivia.
Y en San Luis, aunque no encontramos desintegrados, ¿qué creen?
¡La resistencia existe!
Los amamos un chingo, mis cabrones.
Bueno, habrán notado que hay un multiverso en la Gorgona Oficinista. Puede estar comiendo carnita asada en Coahuila o puede estar en una reunión en San Luis Potosí.
Sí, güey.
Y la realidad es que es así. Ahí estaba Aarón Cravioto, estaba la Gorgona Oficinista, estaba Carly y en San Luis Potosí no pudieron contactar a nadie simplemente porque ahí la raza no se saluda.
Claro, no.
No.
También hubo una colosal reunión jalapeña.
Oh, impactante.
Super reunión jarocha con tremenda corte veracruzana e invitados de toda la república.
Sí,
comieron.
Hubo, sí, bebieron.
Hubo desde pasos prohibidos.
Sí, tengo el nombre inclusive del que realmente gobernó toda la situación.
Ah.
No lo quiero dar a conocer, tampoco tenemos muchos registros. No se han comunicado específicamente para decirnos éramos todos, pero eran un chingo.
Un chingo.
Sí, sí, sí.
Hasta hubo conferencia de cómo hacer una buena cubata.
Ajá.
Esta fue dada en el MAX, el bellísimo Museo de Antropología de Jalapa.
Ajá, sí, sí.
Increíble, bellísimo. Y la plática estuvo a cargo de Almejandra, llegada a Jalapa desde el puerto de Veracruz.
Claro, bueno, muy bien. Sí. Una mujer sabe mucho de cubatas y así, de no mezclar las cosas para que los sabores... No, espectacular realmente.
Hay más.
Hay
en
más.
Querétaro.
Sí.
Carly, Aaron, Core y su super dislexia se bebieron un Midlaway en un bar coqueto de Querétaro llamado Alquimia.
Muy bien.
Y quería destacar la buena onda de los bartenders de allí que aceptaron gustosos de ejecutar la receta de autor de este cóctel.
Ah, qué receta de autor. Made in, señor Lagartija, justamente de la barra de la nave María Tijuana,
sí que
¿no?
Sí. Y se veían muy bien. Ahí publicaron la foto.
Muy bien.
Sensacional. Sí. Delicioso el Midla.
Sí.
También... Lady Trastorno, que se atrevió al trackle, receta del cóctel muy poteriano, que también está en el bar de canaltrans.com para los que busquen la receta, un combo ganador con una tarta de melaza de la panadería Limo de Morelia,
claro.
Hecha con las manitos
sí.
De la señora esposa de Harry Potter.
No es la señora esposa de Harry Potter.
Perdón, la con, de la señora esposa sí. de Liverpool.
De Liverpool, claro.
Perdón,
eso es una combinación. Un combo totalmente poteriano.
Ajá.
Qué genial. Terrible matambre a la fugaceta.
Sí,
nueva receta en caso de cocinar el arcángel de Avellaneda Santa Fe, Argentina, que mateando con el porongo en la mano, dedica la edición a todos los podcasts del universo desintegrado.
Ja.
Así que matambre a la fugaceta. Algunos
eso.
Conocerán
qué
el matambre a la pizza.
Ajá.
Esto es como a la pizza de cebolla, vendría
bien,
a ser
claro.
A la fugaceta. Imperdible receta, tremebundo. Mucho más que presentar la nave María Tijuana
sí
a
sí,
toda
María.
La tripulación. Damas y caballeros, un momento de presentar a Capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Ahora sí, con ustedes en esta mezcla de recetas, de tragos, de Harry Potter,
sí.
Del número
pi,
de matemáticos,
ajá.
De melaza, de la física y demás. Presentamos a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muy bien, también que tenemos las giras
sí.
Virginales de cada una de las virgencitas que llegan
claro,
al territorio
claro,
mexicano
claro.
Y que van en...
Qué de vírgenes, ¿eh?
Sí, qué lindo.
No sabía
pero
que había
qué bonito.
Tantas, pero sí, hay más, ¿eh?
Hay mucha fe,
sí,
hay
sí,
mucha
sí,
fe en
claro,
esta
claro,
comunidad
claro,
realmente.
Sí,
es una
sí,
comunidad
sí,
de
sí,
fe.
Sí, sí.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a que nos esté viajando ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Bien, Micorete.
¿Qué dice Mico?
Se anota con el matambre a la fugaceta.
Sí, claro.
Muy bien. Claro, sí, bueno, ahora no lo...
No,
ya no lo podemos hacer.
Estamos a partir,
sí. le podemos pedir luego, directamente sí, sí, que lo envíe hecho del arcade, que no hacia el
delivery,
espacio.
Me parece delivery muy bien. Sí que sí.
Vienes un matambre volador. Ahí en YouTube encuentra la receta, sí, claro, sí, claro que sí. En el programa de hoy, ejemplos de mundos desintegrados. Se lamentamos al presidente, nos enojamos con el poder, evitamos las selfies en los baños, aplicamos reparaciones creativas y nos definimos con suma dificultad. Es lunes y vamos a poner lo mejor de nosotros. Esperamos justicia y que el lunes ponga lo mejor de sí. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
El pinche anciano ojete del peje. Perdón, estaba repasando un mensaje. Damas y caballeros, llega la intelectual de Izúcar, Matamoros, Tamaulipas.
¿Cómo está, intelectual? Parece que
enchilada. Un poco enojada, enchilada, sí, tratando de quitar de dentro todo lo que traigo porque no lo quiero asociar a mi persona. Así que, hola, Resistencia, ¿pasó? ¿Cómo están? Soy la intelectual de Izúcar, Matamoros, Tamaulipas. Estamos ante el fin de la pandemia y hemos comentado, hablado un poco de todas estas cuestiones. Hace ya mucho, bueno, y a cada uno, lógicamente lo decimos cada vez que tocamos la temática, le va. No quiero hablar en pasado, puede ser un gran error hablar en pasado de la pandemia.
Eso, y segundo, que lo más probable es que se termine la pandemia, pero no el COVID.
No, por supuesto.
Como pandemia.
Como tal, digamos que se le colocó una especie de fecha de caducidad. Con todas estas situaciones.
Pero no es que desapareció el
COVID. Y a cada uno le ha ido de maneras muy diversas.
Claro, claro.
Desde prácticamente nada a prácticamente todo el mundo desintegrado. Sí que sí. Así que la intelectual de Izúcar, Matamoros, Tamaulipas, dice: hace ya mucho tiempo les escribí y les sigo escuchando. Hace unos meses que mi pareja murió por COVID. Y también mi hermano. Y siempre quiero escribirles, pero me da la nostalgia. Y
claro.
Me dicen que ya debo dejar ir a mis seres queridos, pero no sé ni cómo. Es lógico, amiga.
Es difícil, claro.
Cuando hablamos de desintegración del mundo, a usted se le desintegró el mundo, pero por todas partes. O sea, estamos hablando de un hermano, ni más ni menos, y de una pareja. O sea, todo lo que era su mundo conocido cambió, pero tangencialmente en muy poco tiempo. Estamos hablando de muy poco tiempo. Así que esa palmadita en la espalda de debes dejar ir, no debe, o sea,
bueno, sí, gracias.
Sí, muchas gracias.
Sí.
Se comprende el mensaje, se entiende, hay que ver qué tal estás tú. Si no te levantas de la cama, sí, lógicamente alguien
también,
se va a acercar y te va a decir: no, bueno, debes ponerte de pie y adelante. Sí. Pero, es muy difícil seguir con la vida como si nada hubiera pasado. Pasó de todo, hermana.
Sí.
Bueno, aún me estoy levantando de la depre. Y es lógico. Y lo rápido que lo estás haciendo. Y no apures mucho los tiempos. Porque apurar los tiempos de estos lutos, lo único que hace uno es barrerlos debajo de la alfombra.
Sí, claro.
Y hora. Siente. Y hay que procesarlos. Lógicamente.
Claro.
Y esas cosas llevan, por supuesto, un tiempo.
Sí.
Entiendo, la frase es lógica, aplica y así debe ser, la vida continúa.
Pues claro.
Es correcto.
O sea,
nosotros estamos en una dimensión que es diferente a la que están ellos y nosotros no podemos mezclar las dimensiones, así que no podemos estar muertos en vida. A nosotros nos toca vivir.
Sí.
Y entonces, bueno, hay que vivir, pero eso de, bueno, como si nada hubiera pasado, lógicamente es imposible. Así que vívelo intensamente como se debe vivir. Pero bueno, ahí está. La neta, hubo momentos en que no quería ni escucharles.
Sí,
es lógico, aparecen dos payasos y no sé qué. Y nosotros estamos pasando un pésimo momento. Entiendo perfectamente. Lo bueno es que estés aquí nuevamente,
querida
intelectual de Izúcar, Matamoros. Pero la cuestión es que total que ya me chuté casi medio año de programas en putiza. Porque tampoco es caer así en paracaídas y decir: disculpe, ¿de qué están hablando? Así que con lágrimas y risas risas, pero ya los escucho todo el tiempo. Y pues solo les escribo porque quiero que sepan, mis hermanos desintegrados, que todos hemos pasado por grandes batallas, pero al final la resistencia existe. Y pues vamos a darle con todo a la puta vida. También quiero aprovechar para pedir una mentada de madre al puto sistema, que en este caso estaría encarnado en alguien, ¿no?
Claro,
que sí, da los medicamentos más básicos. Ojalá el pinche anciano ojete del peje hubiera... le cayó. El peje estaba en la pendeja, ¿no? Estaba organizando todo para el mañanero de mañana y dijo, ¿y a mí por qué? Bueno, ojalá uno, lógicamente, lo primero que piensa cuando pasa por todos esos sistemas complejos, el sistema de salud que va tan complejo y que además está muy relacionado con sentimientos extremos de uno.
Pues claro.
Digo, cuando se le hacen de pedo, se le complican la vida, no sé, en el sistema bancario, económico, esto, uno se enoja, se enchila.
Sí, claro.
Pero ya cuando es el sistema de salud, uno siempre llega desesperado.
Sí.
Entonces, que jueguen con esa desesperación o que...
Y sabe que los de arriba no lo necesitan.
Bueno, ese
no
es el
van
punto.
A utilizar
ese es el
este
punto.
Servicio, decimos, ni van a requerir de.
Tomamos el guante y se lo entregamos en bandeja al peje.
Sí que sí.
Ojalá el pinche anciano ojete del peje tuviera que pedir prestado un tanque de oxígeno y tuviese la fortuna de caer en un hospital donde no tiene ni para el medicamento de la fiebre. Y aquí hay muchas cosas que entran en juego.
Sí.
Los personajes del poder. Siempre van a caer a otros lugares, van a ir a parar a otros lugares, a los donde no va, inclusive...
Que a la vez es coherente, o sea, el presidente no puede caer en cualquier parte, la chingada.
No, inclusive cuando deje de ser presidente y antes de ser
también,
presidente, o sea,
claro,
personas que tienen una espalda económica para caer, o sea, no van a vivir lo del pueblo de a pie nunca. Por eso a veces uno ve como el poder y la política está tan despegado de lo que necesita, lo que necesitan los pueblos, o sea, no tenemos agua y te llegan con dos computadoras de la década del 80. Entonces uno dice,
agua.
Pero no, electricidad necesitamos primero para conectar esta madre. Bueno, muchas gracias, no olviden votarme y se van en helicóptero. Bueno, a ver, es así. Lo que voy es a que está encarnado en realidad todo un sistema de salud que está totalmente desbordado.
Totalmente.
En una situación como estas se desbordó aún más todavía.
Muchísimo.
Y hubo cosas que se necesitaron y que no hubo.
Uh-huh.
Y entonces, lógicamente, caen las tintas, se cargan por quien está en el poder.
Sí.
O sea, y bueno, y reitero por cuarta vez, ojalá el pinche anciano ojete del peje. Es que me gustó mucho, lamentable madre.
Claro, claro.
Y yo creo que es liberadora
para
gente como la intelectual de Izúcar, de Matamoros, Tamaulipas, realmente porque uno ya no sabe a quién putear, ¿no? Porque se va contra la enfermera y dice, pero la enfermera no tiene la culpa.
Uh-huh.
Entonces se va contra el médico. Dice, no, ¿cómo me voy a ir contra el médico?
Claro.
Si el médico o la doctora. Entonces se va contra el sistema de salud. Dice, no, evidentemente está desbordado. Y se va y no sabe contra quién ir.
Claro, claro.
Entonces, bueno, de pechito, el pinche anciano.
Sí.
Y así las cosas. Bueno, así
lo
que...
Lo que pasa es que también uno se desespera cuando es evidente que no están escuchando o que por lo menos demuestran que no están escuchando.
Sí.
¿Entiendes? Entonces las situaciones cambian un chingo y las sensaciones son terribles.
Son situaciones muy delicadas porque la gente que está en el poder, lógicamente, los que son gobierno, inclusive también a veces los que son oposición, se manejan por cifras, por temperaturas.
Así que sí.
Y todo eso uno lo siente en el cuerpo.
Claro,
o sea,
claro.
Cada vez que dicen, no, hemos subido un 8%, no me hables de porcentajes, cabrón, yo lo estoy viviendo en carne propia,
pues
¿no?
Claro,
estoy poniendo
pues
el cuerpo en eso.
Así como estábamos hablando y que nos sale el puteador cuando estamos haciendo un trámite y nos damos cuenta que no nos están pelando.
Sí.
Imagina estar viviendo una situación tan compleja como fueron todas estas y estar mirando tanto al presidente como a los de abajo, como los de un poco más abajo.
Peleándose por chingaderas, por pendejadas relacionadas con el poder, relacionadas con el... No, voy a hablar de la casa gris a mi hijo, no sé.
Claro.
O sea, todo un pedo de un lado y del otro cuando uno en estas situaciones y tenemos mensajes, historias y cuestiones personales, porque este programa de eso se nutre, de historias personales, como para ser dulce de situaciones en el intrincado laberinto de los sistemas de salud latinoamericanos, donde uno está desesperado, insisto, porque ahí no llega de vacaciones, y de pronto le dicen, no, va a haber que trasladarlo porque no mames. Ajá, sí, no, que es sí. Que aquí, a ver, presentó los papeles, no estoy ni para presentar papel, estoy para nada, claro, realmente. Claro. Ajá. Y bueno, esa desesperación hace que todo esto, en un contexto pandémico, bueno, todo a flor de piel, pues todo desastre, uno inclusive encuentra en última instancia el consuelo de tonto de que hay muchos pasando por la misma situación. Entonces también, no se siente tan solo. Y entonces hay como, como esa desesperación se canaliza a través de los múltiples dramas de los que han vivido, viven y seguramente vivirán parte de estos, de este desastre. Entonces, bueno, por último, y para cerrar, redondear todo esto de parte de la Izúcar, de la intelectual de Izúcar Matamoros, Tamaulipas, ojalá el pinche anciano ojete del peje. Bueno, tuviera que pedir prestado, tomémoslo con un poco de sonrisa. Yo sé
que no es tan
intelectual
tampoco.
Que es. No, tampoco es tan anciano, pero sí es bien pincho. Digo, señores. Bueno, así que por mi dolor y por los que se vieron en la misma. De andar en el mundo, le podría decir, mendigando un tubo de oxígeno, un momento, escuchar en los medios de comunicación gente que ni qué opinando, como, no, lo que es bueno para estas situaciones, no, o esto existe, esto no existe, esto va a empeorar, esto va a mejorar, o sea.
Tenemos otros números.
Yo bueno, lo que
nosotros
sé que
de
tengo,
aquí tenemos otros números y los números nuestros son muy dolorosos.
Yo lo que tengo es a mi hermano muerto y a mi pareja muerto. Sí, y le puedo dar una larga lista, digo, pues a todos los conspiranoicos que el gobierno nos mete un chip en el orto y todo eso, lista de padres, madre muerte, de abuelo, de abuelita, de hermanito, de todo. Así que bueno, es un momento este, yo entiendo, un mensaje cargado, denso, pero es para exorcizar esta situación, así que por mi dolor y por los que vivieron la misma, que chingue su madre, él y la bola de pendejos que le huelen el fundillo. Cuando hablamos de él, nos referimos al pinche anciano gente. Sí, uno se enoja mucho con el poder. Uno se enoja mucho con el poder porque se ve totalmente indefenso. Y esa cuestión de indefección ya va más allá de cualquier ideología.
Pues claro.
Uno tiene los brazos abiertos y no recibe más que cachetadones, golpes y así. Perdón si ofendí a alguien. ¿Alguien fue ofendido en este mensaje?
Creo que no.
Habrá que el mañanero de mañana, a ver si alguien se ofendió. Pero bueno, es que tenía que desahogarme. Lo entendemos, amiga. Un abrazo enorme para la querida intelectual de Izúcar de Matamoros, Tamaulipas, México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Gabox de Valencia, Venezuela.
¿Cómo está, Gabox?
Bueno, yo quiero al pinche viejo jete bigotón de Maduro. No, yo no. Estoy en otra sintonía, no me jalen porque...
No, por favor.
Aquí es más peligroso andar... Aquí mentándole la madre.
No.
Yo no sé si le puedo decir a Diosdado Cabello, viejo gente. No puedo.
Qué bonito.
No, yo estoy muy contento.
Pero qué bonito.
He firmado niñita. Estoy muy bien aquí en Valencia, Venezuela. El Gabox dice, hola nave, por aquí el Gabox de Valencia, Venezuela. Con el mensaje de Alan Millán, ¿recuerdan el inútil para todo que hacer en NNA y que tuvimos que llamar al señor Daniel para que nos repare las cosas que nosotros destrozamos?
Sí.
Bueno, me recordó una anécdota. Iniciando la pandemia, relacionada por la fontanería, justamente.
Ajá.
Claro, uno en esos tiempos también tuvo que encarar situaciones que...
Ingeniársela de alguna forma.
Claro, porque, sobre todo en la época así de cierre total.
En la primera.
No puede moverse el fontanero, no puede ir.
Exacto.
No puede ir. ¿Por qué? Porque la porque
nosotros
pandemia,
tenemos una
cabrón.
Anécdota de eso.
Ah, sí. Bueno, luego la desarrollamos.
¿No recuerda que el boiler comenzó a echar agua por todo lado?
Ah, sí, porque además en esos tiempos se rompe todo, güey.
No podía venir nadie.
Cuando sabes que...
Sí que sí.
¿Y cómo
lo solucionamos?
Mucho pedo. Estamos en algo súper...
Quedó rarísimo.
Es verdad. Ah, hicimos... nos pusimos creativos, pero
le colocamos un grifo y una
un grifo al boiler. Sí, era lo que había.
Sí, claro. Y así quedó.
Pero vio en el espacio hasta que llega la otra nave con los víveres que van para la Estación Espacial Internacional y nos dejan aquí algunas cosas. Estábamos con así un grifo y quedó así porque es una obra de arte, verdaderamente funcional.
Sí, está funcionando.
Bueno, entonces el Gavox de Valencia, Venezuela, tuvo esa situación también, sí, ¿no? Bueno. O sea, una situación de fontanería en plena cuarentena, o sea, nadie se mueve. Y bueno, una mañana me puse a hacer rutina del día cuando voy a cepillarme los dientes, al momento de abrir el grifo, se me viene el lavamanos a los pies. No, cabrón, pero eso estaba mal puesto. Chale, o sea que estamos unos niveles de chafitud de la verga. O sea, ¿usted está seguro? Porque yo conozco gente que se ha tratado de parar sobre el lavamanos para hacerse una selfie. Vio que el baño es muy lugar de selfie, claro, tiene otra iluminación, sí, sí. La iluminación frontal.
En el baño no lo hagan.
No lo hagan en el baño. No, el baño es el límite, amigos. Sí, pero sí, bueno, sí, no importa. Digamos que, para que no me salga la papada, me paro sobre y se viene abajo. Ajá. No, yo le juro que no. Simplemente me fui a lavar los dientes y se vino abajo así. Voy a abrir el grifo a los pies. Yo todavía entre dormido y medio despierto. Qué feo cuando a uno le pasan estas cosas medio dormido, sí, porque no entiende si lo está soñando.
Totalmente. Debe ser un sueño.
Se pone a miar y se va, ¿no? Y luego queda ahí todo destrozado. Sí que sí. Bueno, yo reaccioné para sostener todo.
Ajá, sí.
Es una metáfora de la vida esta, ¿no?
Total, total.
Como estoy así, medio dormido y manoteo como para sostener todo y que todo guarde una forma, pero bueno, evitando la total inundación, ¿no? Uno mete el dedo en el caño que, mamada, porque lo va a tener que sacar en algún momento. Y empieza a gritar, no sabe a quién. Dice, como diciendo que alguien venga a ayudar. El mundo está en otras cosas,
claro, sí,
sabe que usted está con el dedo adentro de un caño evitando la inundación total, no de la casa, de todo el edificio. Sí. Bueno, entonces estaba ahí para evitar la inundación durante unos minutos cuando me pongo a pensar, no puedo vivir así.
No, claro.
Porque vivir así es morir de amor. Bueno, y entonces unos cuantos minutos buscando qué hacer para sostener y cerrar el agua, pero lo logré con un banquillo que había por ahí y un tobo. Había volver a colocar todo en la pared.
Ajá.
¿Usted pensaba hacer aquí no ha pasado nada? Y salir silbando del baño y que el que venga atrás, ¿no?
Sí.
Pero no.
Es que el que rompe paga.
Rompe paga, claro, aquí. Y bueno, había que volver a colocar todo en la pared, pero la canilla, o sea, el grifo, sufrió por la tensión de la semicaída, el desplome del sistema, y había que ir a buscar uno a la ferretería, que estaba completamente cerrado.
Totalmente,
para asumir, terminé haciendo la rutina de la mañana con todo en la batea, pero con como por un mes empezaron a cambiar las restricciones.
Claro.
Por un mes usar la regadera para lavarse los dientes, para todo. Nave, un abrazote, mucho amor para el espacio y un saludo para todos. Yo nada más quería descargar esta tensión que traía, porque, bueno, puedo sacar el dedo ya, ¿no? Un abrazo enorme.
De hecho, aquí en la nave había un grifo suelto así.
Claro,
porque si no, tampoco lo podíamos solucionar.
Si no, estábamos con el dedo todavía en el boiler.
Cortamos el caño, le colocamos eso y quedó ahí.
No, pues somos rete creativos, pero sí, lo comprendemos plenamente, querido Gavox. Un abrazo enorme para Gavox ahí en Valencia, Venezuela.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
¿Qué onda, gurises? Aquí les saluda el Joroco desde Misiones, Argentina.
¿Qué dice Joroco?
Bueno, Joroco dice, económico y audaz, estoy oyendo el programa del día jueves pasado.
Del jueves
Inclusive
pasado.
Acaban de hablar en relación a eso con las cuestiones de hacer grandes destrozos en la casa cuando uno más o menos trata de reparar. Y no pude sentirme más identificado con eso de las demoras. En las filas. En las filas, donde uno va al banco y cuestión similar. Eso, pero ya es un tanto, digo, con todo esto de las aplicaciones, los bancos en línea y todo lo demás. debería pasar a caducar un tanto, ¿no? Eso sí, de tener que hacer largas filas para todas las cosas. Uh-huh. Antes, sinceramente, había que hacer fila para todo.
Sí, güey.
Luego, con la pandemia, volvimos con la fila para la vacunación, sí, la fila para que vaya, la fila para esto, la fila para lo otro. Pero bueno, cuestión que hay cosas que hay que ir a hacer a la entidad bancaria, ajá, parece ser. Hay que ir a, el préstamo hay que pedirlo cara a cara, dice el Joroco. Y entonces, no pude sentirme más identificado con eso de las demoras en las filas cuando uno va al banco o cuestión similar. Me pasó en un cajero automático una vez. Claro, también puede ser fila del cajero automático. Sí. Encima, en todos esos países medios pedorros, ¿no, Joroco? No estoy hablando del suyo, pero donde van de crisis en crisis, ajá, que de repente informan
los depósitos bancarios quedarán restringidos y sale todo el mundo, ¿no?
A ver qué pedo con todo el pedo.
Y no, bueno, llega a su pinche banco que tiene unos 10 cajeros automáticos y usted dice, ¡ah, qué chido!
No funciona. 9 no funcionan. Y uno está dudoso.
Casi.
Uno está dudoso,
sí.
Pero bueno, vamos a arriesgarnos, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, además no, estoy pensando también hay mucho cobro de quincena, de sueldo, ¿no? A través de cajeros automáticos. O sea, sí. Entonces sí se puede hacer la fila en determinados momentos. Y estamos ahí en la fila y me pasó con un cajero automático una vez. Estuve hora y media haciendo la fila. Llegué, va tarjeta, código,
sí,
extracción y ¡pum! Término, 3 puntos en 3 minutos máximo.
Sí.
Y hoy ya estaba liberado todo,
claro,
el pedo.
Quiero usarlo más, ¿no?
Claro, y dije, me la soban bien sobada,
totalmente,
pendejos. Y me puse a cambiar claves.
Sí.
Dije, no puedo tardar tampoco.
¿Qué otros trámites puedo realizar?
Totalmente. Sí. Estuve 3 horas haciendo fila. Pasé en 3 minutos terminar todo.
No.
Me puse, voy a cambiar las claves. Hacía como unas especies de...
Ajá, ¿se puede dibujar en la pantalla?
La cuestión es que me puse a hacer de todo, ¿no?
Sí, claro.
Pedía préstamos, después los anulaba,
claro,
totalmente.
Sí.
Hacía traspaso de cuenta a otra cuenta y después la volvía a pasar a la otra cuenta.
Claro,
hacía todo esto igualmente, ajá, el banco del otro lado haciendo porque te lo cobran, ¿no?
Sí.
Cada operación. Pero bueno, no importa, yo no me podía ir en 3 minutos. Había perdido 3 horas de mi vida haciendo la fila. Bueno, entonces sacaba constancias de los últimos movimientos y ponía cara como de... empresario importante y exitoso,
total,
emprendiendo un nuevo negocio,
sí,
¿no?
Sí.
Y mientras tardaba, yo miraba para atrás, como diciendo, es importantísimo lo que estoy haciendo, y se escuchaba, y salía ahí rollos y rollos de papel. Decía, ecológicamente quiere no imprimir su... ¡No! ¡Imprimir a la verga! ¿Qué? Sí. Y así seguíamos. Bueno, la cuestión es que pedía comprobantes del CBU, y bueno, todo. De paso, sí, revisé qué mamadas más me ofrecía la máquina.
Claro,
el concepto de
algo.
Totalmente, digo, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Y bueno, y pues nada, para andar otro poco y nada, a veces sale el lado oscuro a flote, dice el Joroco. Y si desde Paso de los Libres, en la ardiente provincia de Corrientes, lo hemos situado en Misiones porque él es oriundo de Misiones, pero bueno, está un poquito más al sur,
ajá,
en la provincia contigua sureña de Misiones, que es Corrientes, les abraza su amigo el Joroco, un abrazo enorme para el Joroco. Si ustedes lo ven en la fila del cajero automático.
No, váyanse.
Váyanse. Busquen otro cajero o no sé.
Ajá.
Busquen otro a toda madre, ¿no?
El
ATM. Búsquenlo por otra parte. Un abrazo grande para el Joroco ahí en Corrientes, porá. Llega Carol, colombiana en Bogotá.
¿Cómo está, Carol?
Hola, Nave, ando muy perdida.
Muy perdida.
Perdida porque literal que la vida no me da para todo. Lo que tengo que hacer, eso de ser mamá primeriza, trabajadora en la casa, ama de casa y emprender, pues no sé cómo lo hacen algunas chicas, en serio. Haga todo mal y verá qué fácil es.
Sí, sí.
Yo cuando veo mucha gente que dice, no, porque hago esto, lo otro. Y yo la miro y digo, claro, sí, haces todo mal. O sea,
está muy sencillo.
Claro, así es muy sencillo.
Pero bueno, a uno le queda la sensación de que está haciendo todo.
Claro, soy multitasking, hago 24 cosas a la vez. A ver, 23 están como el orto, y la otra está dudosa. Pero bueno, no importa, los hice, ¿no? Encaré la situación.
Claro.
Así que bueno, muy bien, Carol, siga nuestro consejo.
Sí.
No busque ser la mejor ama de casa, la mejor madre, la mejor emprendedora, la mejor... Pero ponga cara como que sí.
Como que sí,
lo está haciendo.
Sí,
o sea,
sí. Suba... Es más, si quiere compartir mensajes así como de...
Historias Instagram directamente,
sí.
Donde...
ejemplares, ¿no?
Claro. Sí, okay, sí, con el niño en brazos, sí. Y diciendo, aquí una trabajadora, emprendedora. Sí. Y con eso ya la hizo. Sí, ya luego puede cambiar al niño. Totalmente. Y si está cagado,
claro.
Igual en las historias de Instagram no se sabe si el niño está cagado. No, claro. Y descansa todo el día. Sí. Pero bueno, y cuando creo que voy a tener tiempo, porque ya acomodé ya todo, como ama de casa, como esto, como lo otro, como madre, como hermana, como sobrina, como ahijada, como emprendedora, como todo, llega a visita a casa. ¿Dónde vive usted? ¿Cómo va a llegar visita? En estos, Bogotá es una gran capital pujante. Sí. Ya no se usa que llegue visita sin avisar, ¿entiende?
¿De la iglesia?
Y no, de la iglesia viene y dice, tenemos que hablar de tu emprendimiento, tu aplicación Conoce a Jesús. No, puede llegar, no sé,
póngale,
parientes.
Pariente,
fierro, claro, pariente. Llegan los parientes y dicen, hola, mi niña, le traje no sé qué.
No, avisen, antes de venir avisen.
Quería descansar. Sí. Bueno, es complejo esto de vivir. Bueno, eso anima, pero realmente agota. O sea, las visitas no es que le cierro las puertas.
Póngale.
Pues viene y me anima, me dice, emprendedora, ama de casa y toda la cosa. Y mamá primeriza. Y entonces, todo eso anima, bueno, se les quiere. Ave, no les cuento más. Jeje, saludos, Carol, colombiana en Bogotá. Cada tanto la gente se va, como dice Carol, perdiendo, pero bueno, y regresa, porque dice, estoy aquí, estoy un tanto atareada, todos los pelos
pero
así,
bueno,
entonces,
pero estamos.
Sí. Un beso enorme para Carol Locombiana en Bogotá. Llega Mata Poppers de Querétaro, México, con una pendejada.
Chale.
Fabulosa, dice, saludos, poderosa nave.
Sí, sí.
Aquí su servilleta, quizás suene un poco ridículo, ridiculísimo, cabrón. La petición que yo les vengo a hacer, dado la situación de violencia generada, dadas alrededor del mundo, me gustaría cambiar mi nickname. Se lo dijimos cuando llegó. ¿Se acuerda usted, Lagarto, no?
Se lo dijimos cuando llegó.
Exactamente.
Cada vez que lo nombran, digo, qué mamada.
Sí, y cuando se lo dijimos usted empezó, no, que hay una explicación, que no tiene que ver con el pop, que tiene que ver con
lea
el pop.
Lea su
que
explicación.
Tiene que ver. Mire, lea su explicación. Se la estamos reenviando en estos momentos. Reenviar la mamada que nos respondió este pendejo. Ahí está. Bueno, le está llegando a su correo electrónico ahora su propia explicación que usted nos dijo. Nosotros con estos nicknames no censuramos.
No, claro.
Recomendamos, como
pues
cuando vino, no recuerdo, así, sí nickname pendejo, como el asalta muchos. Borracho, no sé qué, el mata, el topapito, no sé qué, pero bueno, nosotros le decimos,
puede
fíjese,
que en algún momento
usted va a arrastrar
el
esto.
El problema viene para largo.
Claro, el problema, o sea, no hay pedo si nos comunicamos.
Claro.
Ah, esos pinches podcasts que duran un año, me vale verga. O sea, ahí quedó entre la basura universal del internet.
Totalmente.
Pero esto nosotros dijimos, mire, venimos de allá y vamos para allá. La idea es llegar allá. Usted va a tener que cargar con esta pendejada durante todo este tiempo. No, pero yo que el pedazo es metal y la chingada. Bueno, ahí vas. Y ahora viene con esta mamada.
Sí, sí, sí.
Tuvieron hechos
porque no había
dramáticos en Querétaro, en la corregidora, para que usted diga, ay no, la violencia.
Sí.
Pero hágame el ridículo favor, escúcheme. Bueno, ya que al principio yo llevaba todo relacionado con la muerte, pero en realidad es una cosa que jamás haría. Yo amo y respeto la vida. De poderse hacer esto, me gustaría cambiar mi nickname por algo alusivo a la música, porque a mí me gusta el metal. Entonces mi nickname sería Necrotemor Oscuro. No, el güey llega, dice algo que no se relaciona con la muerte y arranca el nickname diciendo Necro, vergas.
Ajá.
Necro. Usted es un campeón. Por supuesto que usted sigue siendo el Mata Poppers.
Sí.
Entendemos que esto es un día que a usted, le pegó mal el aire, ¿no?
Sí, está bien, es como que va quizás pensando muy lentamente.
Muy lentamente.
O sea, ¿no?
Parece Flash,
güey. Pero es bueno.
Parece el Flash de decir que viene lento, cabrón. Bueno, agradezco mucho su atención. No agradezca nada.
No,
máximo respeto a la comunidad desintegrada. El respeto no se dice, se ejerce.
Se
y ave la nave. todo bien. Matapoppers,
sí.
No sabemos qué le pasó. Para mí le cayó mal. Se tomó una sopa azteca que estaba pasada.
Sí.
Pero usted sigue siendo el Matapoppers de Querétaro, México. Y no mame. Está muy bonito el nombre Necrotemor Oscuro. Pero eso es para una banda.
Claro.
Le pediremos justamente que lo bendiga Manu Pineda, que se le encargó de bautizar a toda banda de justamente
Merol
Extremo, Doom Metal, Death Metal.
Claro.
Y demás cosas relacionadas con el metal. Fierro viejo y todo lo que usted tenga para vender. Un abrazo para el Matapoppers de Querétaro, México.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes Estrella Fugaz de Ciudad de México.
¿Cómo está, Estrella Fugaz?
Estrella Fugaz dice: hola, nave. Espero estén chido. Bueno, y comencé a desintegrarme hace tiempo y moría de ganas por comunicarme, pero un pequeño detalle detenía cada intento de comunicación. Me cuesta mucho, pero mucho trabajo definirme. Definirse uno mismo me da la impresión.
Es imposible casi.
No sé si es imposible, pero hay gente que se define. Sí, claro, hay que mentir. Hay que mentir, Estrella Fugaz.
Sí,
para definirse uno tiene que mentir. Dice: mi peor falla es ser sincera, ¿no? Todas esas cosas. ¿Cuál es tu peor, defecto? Mi defecto es confiar en la gente.
¡Ay, mamona!
O sea, a ver, defínete como persona. Soy demasiado
laboriosa
y solidaria. Ese es mi karma. ¡Ay, pendeja! ¿Qué pasas? Bueno, todas esas mamadas.
Sí, pendeja.
Pero, Estrella Fugaz es
Estrella
una.
Fugaz.
Es dama.
Sí, sí.
Pero, ¿qué era lo que le iba a comentar? Que es muy difícil definirse.
Póngale.
A mí me cuesta un chingo. A mí me preguntan: a ver, defínete. No sé, valga verga, le digo yo.
Sí,
inclusive cuando debes completar esas mamadas.
Sí.
Por ejemplo, en Twitter, que es una pequeña bio, una pequeña bio.
Sí.
Dice: a ver, defínete.
Póngale.
No me sigas. No, yo tengo una mamalona que es podcaster, la chingada.
Claro.
Maman, porque es difícil. A ver, porque además las personas obtienen una fácil y rápida identificación o definición con sus cuestiones estudiantiles o laborales. Entonces, lo cual es: a ver, defínete. Soy licenciado en administración de vergas y no sé qué. Bueno, sí, a lo mejor te define.
Póngale, claro.
A lo mejor no. En el caso de Estrella Fugaz, con la que me siento identificada.
Estrella Fugaz. Define un ching.
Bueno, el nickname.
Estrella Fugaz.
Estrella Fugaz. No se encariñen mucho entonces con Estrella Fugaz, posiblemente no se vuelva a comunicar. No, pero dice: a ver, asignarle un nombre es todo un problema. Yo me cuesta trabajo definirme. Eso de delimitar identidades me pone de cabezas. Pensé en la indefinible o la sin nombre. Pero dije, recurrí a mi hermano, a mi pareja o algunas amigas para que me ayudaran diciéndome algún apodo que me defina. Todo fue infructuoso. Sí, me miraban y me decían... y se iban.
Claro.
Sí, no sé. Algunos usan las profesiones para definirse o actividades laborales. Pero eso tampoco me define, o sea, trabajo como para sobrevivir.
Bueno,
hace mucho tiempo les escribí y firmé como la inconforme. En aquel entonces lo estaba, pero ya no. ¿Cómo hizo?
Qué bien.
Es una historia de éxito.
Eso está muy bien.
Yo sigo cada día más inconforme, o sea, eso me define. ¿Qué le pasó?
Sí. No, es que estaba muy inconforme.
Estaba muy inconforme,
¿entiendes?
Y con cosas puntuales que ya solucioné.
Sí.
La solucionada podría ser, pero tampoco. No, pero ya no. Así que sigo atorada en esto de definir. Y bueno, pensé en pedirles ayuda. Básicamente que ustedes resolvieran mi dilema. No podemos resolver dilemas ajenos.
¿No es
generalmente
Estrella
lo resolvemos con Tetita 28. Sí, es Estrella Fugaz, ya está solucionado.
Bueno.
¿Qué está apurado?
Estamos en la fila
del cajero. Está el Joroco haciendo unos trámites.
No nos pidan
que chambemos. Escúcheme, Tetita 5300, automático, esto va por default. El sistema no está capacitado para definir a alguien que incluso no se ha comunicado tanto como
Claro.
Y si ya se debe comunicar, medianamente definido el universo. Bueno, la cuestión es que nos cambió el nickname, eso está mal. Pero bueno, eso está mal o es empanada. Pero la cuestión es que ese era mi dilema. ¿Qué tal si me ponen el primer nombre que se les ocurra? Y pues, asunto resuelto y que nazca de su creatividad. En fin, ahí en la escuela de mi hijo había muchos dibujos alusivos a la primavera.
Ajá.
Claro, y sepan que está en preescolar mi criatura.
Sí.
Y bueno, y entre todo había conejos, pero yo dije, ah, la coneja, no sé, no, pero ya hay. La mariposa, mariposa, no me sé. Las catarinas, había una estrella. Y yo dije, de aquí soy.
Sí.
¡Mamona! De aquí soy,
pero
una
bueno,
estrella. Pero a la vez fugaz.
Sí.
Porque la estrella.
No, era mucho.
Pero, sí, bueno, a mí me entra en conflicto esta sonrisa de una estrella, pero tampoco póngale. Podemos pedir no, exclusividad no, no, de no, adjetivos no, y de sustantivos en estas cuestiones porque no, ya hacemos mucho
sí,
y bueno, se empiezan a reiterar.
Sí.
Entonces, bueno, tan fugaz como todas las identidades que tenemos en la vida. Finalmente todos somos polvo cósmico, ¿o no? Así que, ¿qué pasó? Le pegó medio depresivo. Si va al kinder a buscar a su niño, usted tiene que ser toda alegría. No puede ir. Somos finitos, la vida vale verga. Somos estrellas fugaces, polvo cósmico. Del polvo vamos, al polvo venimos. Y el niño diciendo, ma, ya nos vamos. Ah, sí, estaba pensando un nickname. Vamos a casa. Bueno, perfecto. Así que, a menos que tengan un nombre mejor, jamás.
No,
jamás
no,
vamos
no,
a tener un nombre jamás. Mejor que el que ustedes
claro,
elijan.
No, no.
Ya ni para definirse, estrella, no para, le ponga
claro,
tanta presión
claro,
al asunto,
sí
para
sí.
comunicarse con
sí,
el
sí, sí.
Mundo exterior.
Nosotros le diremos si nos parece que la está regando, nada más.
Sí,
nada más.
Si la está regando...
Pero, tampoco se lo quitaremos.
O si hay otra estrella fugaz.
También.
Porque
claro.
tampoco es cuestión sí. de sentarse en el parque
póngale.
A ver estrellas fugaces permanentemente. Porque uno dice, está, me parece
claro.
que el apocalipsis
sí
se está
sé.
Acercando. Pero belleza, belleza.
Sí.
Bienvenida a Estrella Fugaz de Ciudad de México. Un beso enorme para Estrella Fugaz. Damas y caballeros, llega con ustedes Carla Prini desde Lagos de Moreno.
¿Cómo está Carla Prini?
Hola, ¿cómo están mis amores espaciales? Mi tripulación consentida. Vengo en punticas de pie a darle besicos. Ay, así.
Está con campanita.
Ah, sí, pero fui a verle el Batman.
Ah.
Le fui a ver el Batman de Lagos de Moreno, que es otro pedo.
Ah,
es el Batman de Santa Paranoia,
ajá,
ese.
Sí.
Que hace sananana, dice, Robin, podríamos ir a no sé qué, pero al final no va
claro,
y así.
Claro, claro.
No, pero no hay spoiler, nada, pero les quiero
ajá.
contar la anécdota de.
Ah, mire,
pero estás con campanita,
está
encapotada.
Sí, sí,
así
sí,
que
sí.
Carla Prini de Lagos de Moreno se queda con campanita en esas plazas y lugares tan bonitos que tienen Lagos de Moreno, paseando
sí
por
sí.
ahí, yéndose para el rancho. Andar
ajá.
a caballo y demás cosas, pero se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana también. Así que nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Pues sí, brindamos. Brindamos por el Diablo Panzón, por el Fletes, por Colibrí, por el Maleante de Orange County, por el Caminante, por el Acidito X, por el Tapi de Morón, por Sare Loca, por el Nightflare, por Inge Luli Luli Luli, por el Idiota del Pueblo, por Lunita Suburbana, por el Batata Loco, por el Loco Pro, por el Loco Pucho de Córdoba, Argentina.
¡Salud! Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah, whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy, ah.
Y así nos despedimos por ejemplo de hecho perdón a sus monitores de la FA para personas que escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo tentadora.
Tentadora.
Sí, peligrosa, tramposa, juzgada y condenada. ¡Ah, chale! ¡Como el hombre Pokémon!
¡Oh, Pokémon Man! Señoras y señores, Diegucho de Tijuas,
sí.
que es un Pokémon Man,
sí.
nos ha traído esta historia desgarradora. Enviado a prisión. No al Diegucho,
no.
pero podría haber sido por usar fondos de ayuda de la COVID-19 para comprar una carta Pokémon de Charizard Genie.
Chale, güey.
Bueno,
era
todo
debido a muerte.
El grupo Pogo desintegrado
sí.
se está sintiendo totalmente identificado.
Ajá.
Y si tuviera acceso a los fondos de ayuda,
ya
hubieran volado por los aires todas las tarjetas Pokémon y demás. Un hombre de Georgia, Estados Unidos, ha
ajá.
sido encarcelado por utilizar fraudulentamente los pagos. pagos de la ayuda de la COVID-19 para comprar una carta de Pokémon de Charizard Genie. Bueno, Vitad Ousmzin, de 31 años, se hizo pasar por propietario de una pequeña empresa para recibir un préstamo por daños económicos. Recuerdan que el gobierno de Estados Unidos había hecho todo un sistema para salvataje de pequeñas y medianas empresas y demás. Ajá. Bueno, $85,000 pidió. Y bueno, y luego se gastó la mayor parte en una carta Pokémon. El Charizard oleográfico Shadowless. Ustedes se están riendo todo el grupo Pogo porque dicen, ¿cómo lo dice? es que no entiendo ni mergas, pero parece que es algo que se cotiza, ¿no? Ajá. Bueno, y de primera edición, o sea, súper raro, rarísimo ese Pokémon.
Sí, claro.
Fue comprado por $57,789. Yo lo hubiera redondeado en 57.800, ¿no? Pero bueno, esto fue en diciembre y ahora ha sido entregado al Estado. Ajá. Fue detenido, le hicieron el seguimiento, miren cómo estamos en todo, dijo, ¿qué hizo con el dinero? Me compró una carta Pokémon, pero era para salvar la empresa. ¡Ay, pero me tenté! Un cine se declaró culpable de fraude y fue condenado a 3 años de prisión, donde va a cazar la Pokémonga dentro del servicio penitenciario. 3 años de libertad supervisada, no va a ir a la cárcel. Y bueno, también para pagar una multa de $10,000, además de la devolución del préstamo.
Le queda
el culo como un Pokémon a este güey. Pero bueno, el agente especial del FBI, Philip Welser, dijo: los préstamos de ayuda para catástrofes COVID-19 son emitidos por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para ayudar a las empresas que luchan por sobrevivir durante una pandemia, no para utilizarlos para artículos de colección triviales, como es la Pokémonga. Y todos dijeron: ¡a la verga! Sí. ¡Que te valga! Y bueno, no es el único delito reciente relacionado con cartas Pokémon.
Ajá.
Aparentemente, mire. Son una mafia.
Se alocan. Hubo robo
de productos por $250,000. El ladrón supuestamente vació 2 almacenes de diferentes artículos de cartas Pokémon, incluyendo... Se está desmadrando lo del Pokémon. Nosotros le vamos a pedir al grupo Pogo...
Esto es como una droga.
Que se confundan con el paisaje. Póngale. No los queremos ver expuestos y no tenemos espalda económica para ir a sacarlos de prisión si llegan a caer. Así que están solos, amigos. A partir de este momento les soltamos la mano en esto. Bueno, damas y caballeros, nos estamos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la correntina. Un beso grande para la correntina y feliz cumpleaños para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.